Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. En un mundo sobrecargado de información, Carlos Arbía te propone 120 minutos para entender la economía y el mundo de los negocios con un análisis simple. Ahora te explico, un espacio en donde la información tiene inmediatez.
Hola, buen día, ¿cómo le va? Arrancamos un nuevo programa aquí en Radio Cultura, en Ahora te explico, con Romina Aldana, Javier Calvo, todo el equipo, Carlos Arbía, aquí con ustedes. Buen día, ¿cómo les va?
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás, Javi? ¿Todo bien?
¿Qué tal, gente? ¿Cómo estamos?
¿Cómo va, Calvo?
Excelente, claro, excelente.
A usted el fútbol le sonríe a usted.
El fútbol, más que sonreírme, se me mata de la risa, pero fuera de eso, uno recurre a otras cuestiones, recurre a los afectos, recurre a las amistades, al amor, a la información, a la pasión por el periodismo. Que se ve alimentada diariamente por la actualidad argentina.
Hablando del amor, usted está en el mismo lugar hoy, ¿no? O sea, no cambió.
Hoy estoy en el mismo lugar. Estoy
en la misma locación, digamos.
Tiene que cambiar el cuadro.
Veo que están siguiendo con atención.
No, yo veo un cuadro un sábado. Yo veo un cuadro un sábado. Cambia otro, entonces, bueno. Cambia.
Otra simbología, ¿no? Claro.
Claro.
Opa.
¿Usted, Romina, todo bien? ¿Cómo anda?
Yo todo bien, en el mismo lugar, acá sentadita, acá estamos.
Claro, estamos
yo
siempre
no me muevo todos como
en
calvo,
el mismo
todo
lugar.
Tranqui.
Bueno, sí, semana pasada teníamos una semana bastante calentita, ¿se acuerdan? Todo el tema de Cuéllar, ¿se acuerdan?
Sí.
¿Qué va a pasar con Cuéllar? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Y esta semana tenemos también que hablar de Cuéllar, pero yo no sé, la verdad que es raro esto, ¿no? Voy a arrancar así con Calvo para empezar rápido.
Sí.
El escribano general de gobierno, ¿no?
Sí.
¿Usted tiene idea si el hombre, digamos, tiene chofer, usa algún Cabify o alguna de otras, digamos, modalidades para conducirse en la capital federal?
No, tiene su propio vehículo.
Ah, su propio vehículo.
Sí, sí.
Claro, está bien, eso es una. El GEDE, usted, Calvo, que sabe bastante el GEDE, ¿se acuerdan el lío que se armó con el GEDE cuando, en el debate presidencial, Sergio Massa le preguntó, el candidato Sergio Massa le preguntó al candidato Javier Milei, que era el GEDE, ¿se acuerdan?
Sí.
Claro, que es el expediente electrónico interno para la...
Claro. Para se llama Sistema de Gestión Documental Electrónica.
Exacto.
Y al GEDE solamente acceden funcionarios del gobierno.
Uh-huh.
Y claro, se conoce bien, nada más la información del GEDE a través de algún funcionario del gobierno que maneja el GEDE.
Sí.
Y también los chats internos, no sé, yo por lo general si sé un chat interno de Calvo y me mandan la fotito y todo, y no la fotito, sino que sale de adentro, y alguien me lo hackeó al teléfono, ¿no?
Y
bueno, arranco con todo esto para darle participación de entrada ya a nuestra figura política que nos va a tratar de explicar, porque la economía, vuelvo a repetir, está todo bien. Ayer habló el presidente Javier Milei, dijo que le preocupaba un poquito la apreciación cambiaria, que es la apreciación cambiaria, es que cada vez baje la cotización del dólar en la Argentina. Ayer subió, hay que estar atentos.
Un poquito,
empezó,
¿no?
Empezó a subir también todos los dólares. El paralelo, el contado con liqui. El paralelo estaba en 1050, 1040. Ayer llegó a estar en 1105. No es mucho, pero bueno, hay que estar un poquito atentos. El riesgo país a punto de quebrar ya la barrera de los psicológicos 700 puntos.
Pero pará. Lo lógico del dólar ahora, llegando las fiestas y llegando el verano, ¿no es que aumenten un poco sus cotizaciones? No que se disparen, pero que aumenten un poco porque va a haber más demanda por la gente que va a viajar de vacaciones, ¿o no?
Claro, pero así lo explicó un poco Milei. Si yo fijo la cantidad de dinero y dejo que la gente me siga liquidando dólares que tiene guardados, evidentemente que el dólar va a seguir bajando. Sí. Ahora, obviamente, el efecto estacional de vacaciones y todo lo demás, pero yo creo que la gente se va a ir con los dólares que tenía guardado, porque también hay un tema que es preocupante. Hay gente que compró dólares a 1.300 y lo tiene que vender a 1.100.
Claro.
Entonces, a mitad de año, antes que empezara el tema de que Milei salió el 1 de julio con una decisión del Banco Central de frenar la emisión monetaria para comprar dólares, el dólar valía, llegó a costar 1.500 pesos en algún momento, 1.450.
Sí, y gente que compró.
Bueno, y hubo gente que compró 1.500. Sí. Y hubo gente que compró 1.500. Esa gente está ahora liquidando a 1.100. Obviamente, es una pérdida importante. Pero bueno, yo creo que el dólar termina tranquilo, no va a haber ningún sobresalto en el verano. Pero me parece, digamos, que el riesgo país, y que con todas estas cosas que pasan en política, con todas estas cosas, a los mercados financieros ni los afecta. En otro año pasaba algo así como esto, la pelea entre el presidente y la vicepresidenta. Subía el dólar, subía el riesgo país, caían las acciones, caían los bonos, obviamente, si subía el riesgo país. Y hoy no pasa nada.
No.
Nada.
Bueno, pero tiene que ver, Carlos, con lo que comentábamos en las últimas semanas, que el gobierno y Javier Milei en particular se trazó un rumbo muy claro en donde puede haber, porque todas las semanas, todos los días prácticamente hay alguna novedad política, hay algún nuevo tema en la agenda que después se desarrolla o después no, pero lo que el gobierno tiene siempre muy claro de que el equilibrio fiscal no se toca, que el lema del no hay plata no se toca, que, digamos, estamos obviando acá que en otro momento del país, si no se trataba el presupuesto, era un escándalo o era un problemón.
Subía el riesgo país. Subía el riesgo país.
2025.
Si no se trataba el presupuesto, subía el riesgo país.
Totalmente. ¿Y por qué? Bueno, porque los mercados, el Fondo Monetario, los actores del mundo financiero y del mundo económico saben que el gobierno va a pagar los vencimientos, que el gobierno no se va a mover de su objetivo de déficit cero, de equilibrio fiscal. Eso genera otros problemas. Claramente que genera otros problemas, pero desde ese punto de vista hay total certeza en el mundo de los mercados respecto a que el rumbo económico argentino sigue justamente en un camino del que no hay marcha atrás.
Sí, eso está claro. Bueno, le voy a arrancar al revés a Calvo hoy.
A ver.
¿Y Macri?
¿Qué pasa?
Te claro. escucho ahora.
¿Qué pasa? ¿Y Macri?
Pobre Mauricio. Me da un poco de pena. Bueno, no, la palabra no es pena, pero ¿no? Ahí pena. Quejándose de que lo destratan, de que no le cumplen los acuerdos.
¿No es triste el papel de Macri, Calvo? ¿No es triste?
Y la verdad que él se pone, hay varios apuntes al respecto. Uno, él se pone en un lugar muy difícil de sostener, que es el de la víctima. En política, una vez puede garpar, dos veces, pero cuando ya es sistemático...
¿Pero Macri qué sería? ¿Víctima de Milei? ¿Víctima del maltrato de Milei?
Claro, exactamente. Eso es lo que él busca instalar. Y la verdad que lo que sucede acá es que Milei le sacó todas las banderas. Le sacó el electorado. En principio se lo dio Macri, pero porque era claro, aunque Macri no lo hubiera apoyado en el balotaje de hace un poco más de un año, el electorado macrista duro, como el que representa a Patricia Bullrich, que de candidata presidencial de Macri pasó a ser ministra y una de las ministras más importantes.
De las preferidas también.
De Javier Milei.
Y quejándose de Macri.
Totalmente.
Sí, claro.
Entonces eso genera claramente una crisis en el PRO. Pero además hay que decir otra cosa. Digo, Macri llora o Macri se queja, pero después desaparece 2 semanas yéndose a dar conferencias.
Sí, a Abu Dhabi.
A visitas.
A ver a Infantino, a la FIFA. ¿No?
La Fundación FIFA, Arabia Saudita, a Qatar, a Emiratos Árabes. Uh-huh. Desaparece. Y entonces
yo creo que Macri es uno de los que no la ve. Me parece que Macri no la ve.
Yo creo que al revés. Yo creo que justamente ve la
ve. Porque la ve.
Justamente la ve y la ve complicada. La ve complicada. Porque ¿cuál es el lugar hoy de Macri? ¿Cuál es el lugar desde hace varios meses de Macri? ¿Cuál va a ser el lugar de Macri en los próximos meses? Y es un no lugar, porque Macri tiene un problema, digamos, de origen en esta coyuntura, que es que al Milei sacarle todas las banderas, él queda desperfilado, porque a él le gustaría ser, como imaginó en su momento, el guardián de Milei, el garante del republicanismo de Milei, el garante de la gobernabilidad de Milei, y Milei lo fue triturando en cada uno de esos objetivos. Digamos, no le pudo meter gente en el, uh-huh, en el gabinete como hubiera querido, no pudo influir en su política como hubiera querido. Las presencias de lo que uno podría llamar macrismo en el gabinete no obedecen a un acuerdo con Macri. Esto yo lo vengo insistiendo frente a colegas.
¿Cómo sería eso?
Y hubo muchos colegas en este año muy preocupados de dejar claro de que Macri le copaba el gobierno a Milei, y daban como ejemplo la presencia de Sturzenegger, la presencia de Toto Caputo, la presencia de Patricia Bullrich, la presencia de...
Que en realidad es gente que Milei le sacó a Macri, ¿no?
Claro, y que arregló con ellos sin hacer un acuerdo con Macri.
Claro.
Porque además es gente que no terminó bien con Macri. Entonces, digo, hoy ya nadie se acuerda, yo que tengo memoria y soy un poco malo, maldito, me acuerdo de colegas, medios, ¿no? Portales, ¿no? Diciendo, no, Macri metió a tal, Macri metió a cual, Macri...
Bueno, de acá siempre dijimos, vio Calvo, que Macri no ponía a nadie.
No metía nada, pero
con
bueno,
el chic
era
Calvo
lo que
siempre
vendía Macri. Era lo que vendía Macri para mantenerse el precio. Bueno, en los últimos meses ya es imposible sostener eso. El último intento fue con la nueva secretaria de Energía, Teta Manti, que demostró que no tiene... no llegó a la Secretaría de Energía por recomendación.
Toda una operación de Macri.
Constantes operaciones de Macri que algunos compran ingenuamente o algunos no tan ingenuamente. Y entonces, claro, ¿cuál es el lugar de Macri? Y encima, con un problema mayor que le viene ahora. ¿Qué van a hacer electoralmente en el PRO? Porque el problema del PRO es que se quedó sin discurso, se quedó sin votos, porque las encuestas que maneja el PRO, que maneja el propio Macri, hablan de una intención de voto, si vas por fuera de una alianza con la Libertad Avanza, de 6 puntos, 7 puntos, digamos, sí, una cosa totalmente marginal. Y en el Congreso, que es donde se van a donde se va a dilucidar el resultado electoral del próximo año, porque son legislativas, el macrismo, el PRO, va a tener que renovar una cantidad de bancas que obtuvo en el triunfo legislativo de 2021, que fue muy importante.
¿En el 2021?
Claro, en el 2021, el de medio término de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.
Ah, donde fueron diputados Javier Milei y Victoria Villarroel.
Juntos por el cambio.
Claro, ganó mucho ahí, ¿no?
En el orden nacional, ganó en la provincia de Buenos Aires, arrasó en la ciudad de Buenos Aires. Bueno,
hay que ver cuánto de eso renueva. Eso lo renueva todo ahora.
Claro, lo que pasa es que no es todo el PRO. Hay del radicalismo, hay de la coalición cívica.
Claro, pero el PRO lo que era Juntos por el Cambio. Lo que era Juntos por el Cambio.
Claro, que ya falleció.
¿No? Falleció. Lo velaron a Juntos por el Cambio. Sí, sí, sí.
Claro. Algunos
no tiene gobernadores, ¿no? Tiene gobernadores, sí, pero no sé si son de Juntos por el Cambio.
En realidad les sirve a ellos para mantener ese sello en sus distritos, porque si no tienen unos líos bárbaros en las legislaturas provinciales si detonan esas alianzas, pero para la elección del año que viene, para la elección nacional de medio término, quiero ver, y en las provinciales es lo mismo.
No, y acá en Cava, y en Cava.
Totalmente. Entonces, si vos tenés no solamente que el gobierno, el poder ejecutivo te desmerece, no te tiene en cuenta, te voltea tus proyectos, como el de ficha limpia. Digo, algo muy interesante que pasó en medio de tantas cosas que pasan diariamente. El otro día, Javier Milei estuvo con Daniel Parisini en el streaming Carajo, ¿no? En la misa.
Sí, en la misa del Gordo, sí. La misa del Gordodán.
Exactamente.
Anótelo al Gordodán, ¿eh? Anótelo al Gordodán.
Sí, yo lo tengo anotado.
Mira.
¿Lo tiene anotado dónde?
Ahí Milei dijo algunas cosas interesantes, alguna llamativa, como que insistir con que si no se sale del cepo no se puede crecer económicamente, es una boludez más grande de una casa. Bueno, en todo caso, está repensando cosas que él mismo dijo o que él mismo pensaba, pero dijo algo que... Otra vez fue un tiro por elevación al macrismo y al PRO, que es, acá hay alguna gente obsesionada con meter la presa a Cristina y no respetan los tiempos de la justicia o no respetan el rol de la justicia.
Sí, sí, sí.
Y cuando habla de gente obsesionada, está hablando del PRO y está hablando de ficha limpia.
Claro,
que fue un proyecto que finalmente terminó boicoteando el gobierno,
el poder judicial es quien tiene que... A mí me encantaría, dijo, que Cristina Fernández de Kirchner vaya presa. Pero el poder judicial lo tiene que decidir, yo no lo decido.
Claro. Entonces,
totalmente.
Eso también es un tiro para el PRO, para Macri, que están obsesionados con ver a Cristina presa, y de hecho, durante el gobierno de Mauricio Macri, no dejaron hacer a la justicia, sino que trataron de influir en la justicia.
Había un tal Pepín.
Funcionario muy importante para que metieran presa a Cristina.
Había un tal Pepín en la justicia, ¿no?
Pepín Rodríguez Simón, Germán Garabano, Daniel Angelici.
Angelici,
como diría Pancho.
Angelici, claro, sí.
Claro.
Claro, o sea entonces, que... Complicado.
No, si además viene... Claro, y además viene un problema mayor, las listas del año que viene, y qué va a pasar en la ciudad de Buenos Aires, porque vos tenés a Karina Milei, la armadora de la Libertad Avanza, la constructora política de la Libertad Avanza, ya no diciendo solamente queremos candidatos propios en la ciudad de Buenos Aires, sino planteando alternativas al presupuesto que mandó Jorge Macri a la legislatura porteña.
Se lo aprobaron igual, ¿no? Se lo aprobaron.
La aprobaron gracias a Ramiro Marra. Gracias a un no digo expulsado, pero un desplazado.
No, es la libertad. Milei, sería la libertad avanza paralela.
Claro, bueno, que eso habla también de las complicaciones que tiene la libertad avanza, ¿no? Que, ¿no? 3-4 bloques en la legislatura bonaerense, 2 bloques en la legislatura porteña, digo, varios problemas en el Congreso Nacional, en el Senado de la Nación, uh-huh, y en la Cámara de Diputados. Tiene sus propios problemas la Libertad Avanza, no es que todo le sonríe políticamente.
Ahora, ahí lo que dijo usted de Ramiro Marra, en realidad, sí. Ramiro Marra jugó a favor de Jorge Macri, ¿no?
Sí, claro, por muy poderosas razones.
Claro, pero no logró Pilar Ramírez, la legisladora por CABA y la jefa del bloque, que
sí,
todos... Claro, o sea, 5, ¿no?, de Pilar Ramírez votaron a... Porque el bloque en CABA está como muy dividido, digamos, porque Casielles también se fue.
Sí.
Entonces sí, quedaron Marra por un lado, Casielles por el otro, que es el amigo de Marra, pero no está con Marra. Y después, o sea, tiene 9 la Libertad Avanza en CABA, ¿no es cierto?
En total creo que sí.
9. De los cuales 5 manejaría Ramírez, pero en realidad dice que Ramírez maneja solamente 2, que los otros 2 de esos 5 que se suman con Ramírez estaría medio... Hubo un acto esta semana en Cañitas de la Libertad Avanza, de los jóvenes libertarios. Le vamos a dar una noticia acá a los jóvenes
libertarios. ¿Cuáles son los jóvenes libertarios? Porque hay muchos jóvenes libertarios.
No, el que hizo...
jóvenes libertarios como bloques.
No, el que hizo Pilar Ramírez en Cañitas el martes, ahí estuvo la presidenta de la Libertad Avanza en Capital Federal, Pilar Ramírez, el vicepresidente Juan Pablo Scalese, que de alguna manera es el que lleva a la juventud libertaria. Y hay que darle una mala noticia a la juventud libertaria, ¿eh?
¿Qué pasó?
Y que no vaya tanto a los actos, que no vaya tanto hasta acá, allá, acá, esto, al otro, porque... ¿No? Y no le van a dar mucho lugar en las listas, ¿eh?
No hay lugar.
Pero ellos tiene lo hacen por lugares en las listas.
¿Usted tiene la misma política. Información? ¿Usted tiene la misma información?
Pero escúcheme, Arbía, pero toda esta juventud libertaria que está dividida en las fuerzas del cielo...
La fuerza del cielo, la fuerza del fuego, como usted le quiera llamar, y están la fuerza del suelo. Menem, la fuerza del suelo. La Carlos Menem, la Carlos Menem está también.
La Carlos Menem.
Y ojo, anote, sí, que por ahí, antes de fin de año.
Sí, pero ya estamos en fin de año. ¿Cómo?
Bueno, fin, qué sé yo, ¿le gusta el 28 de diciembre?
No, es el Día de los Inocentes.
Por eso. Ojo, que aparece una nueva línea interna en CABA.
¿Otra?
Sí. Le tiro no. el nombre.
A ver. Ay, qué miedo.
La Lion. La León, si quiere. Lion.
No.
Como le dicen en la jerga interna al presidente.
Lions de León.
O los Lions. Ahí bueno. la tiene.
Pero escúcheme, Arbía, pero ahí está, toda esta gente.
Ahí lo tiene. Bueno, esta gente. Y la Carlos Menem. Está la Carlos Menem.
Bien, pero toda esta gente tan activa.
Sí.
¿No lo hace por amor a la patria? ¿Lo hace por lugares en las listas?
Por amor a la lista.
Ah, por amor a la lista. Pero yo, no es la nueva política, no es la nueva...
Bueno, no sé, puede ser, se puede llamar a lo mejor la libertaria también. Están buscando el nombre. Y le digo algo para que sepa.
Sí. Sí.
Es una línea interna, usted vaya atando cabos. Sí. Interna, que está muy relacionada con el Club de Mis Amores.
Con la Ceneice, digamos.
Exactamente, una liga interna apoyada por muchos empresarios que quieren hacer cosas en la Capital Federal, que no tienen lugar, que no los atienden, que no pueden llegar, y que dijeron, bueno, vamos a hacer ruido en CABA. A lo mejor, si llegan bien, 28 de diciembre... va a escuchar taranana, y después la música del rugido, ¿vio? El 19 de diciembre se estrena Mufasa, no se olvide. 19 de diciembre se estrena Mufasa, ojo.
Es el león, el leoncito.
Claro, están todos preparados para ir a ver a Disney.
Claro,
ahí tiene, mire.
Muy bien.
En esa línea interna, línea interna, sume a dos ex candidatos a la presidencia de Boca.
Mira.
Es una línea interna, entonces no tan juvenil, porque si.
Claro.
No, bueno, sí, no, los hijos. Vio que la Carlos Menem es el nieto de Cogan. La Carlos Menem la maneja el nieto de Alberto Cogan. Bueno, esta va a ser el hijo de alguno.
¿Vio? El nieto de.
Claro, claro. De, pero es parecido con. No va a estar Macri, ¿eh? Ojo.
No, obviamente.
Afuera.
No.
Macri afuera.
Pero en esta nueva agrupación, ¿va a estar representada mi amiga personal, Vicky?
No, olvídelo. No. ¿Qué Vicky tiene usted de amiga personal?
Juventud Villarruelista. No. Los Villarruelines. ¿No van a meter una línea interna ahí?
Los Villarruelines se van a ir con el Capital Dulce a San Luis. Olvídese con los Villarruelines. Olvídese. ¿Se acuerda el Capitán Dulce, no? Bueno, tiene ficha, tiene boleto picado en el Senado el Capitán Dulce.
Estamos hablando de Bartolomé Abdala. Yo tengo
Bartolomé que decir
estas cosas porque usted está
senador,
muy metido.
Senador por San Luis. El
Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado, el hombre que no tuvo empacho en decir ante las cámaras de televisión de los amigos de TN que él tenía 15, 20 asesores y que los necesitaba porque quiere ser candidato a gobernador en su provincia.
Bueno, no le estarían dando los números. Le estarían dando los números a la gente que tiene para querer gobernar. Pero me parece que puede haber la semana que viene cambios en el... No, ahora no se puede cambiar el Senado, ¿no? ¿Cómo es el tema?
Yo diría... No sería el momento ideal para hacer cambios en el Senado. Después de lo que pasó esta semana, yo no lo recomendaría.
Yo tampoco.
No pertenezco al Senado y no asesoro a nadie, por suerte soy periodista.
No, yo tampoco.
Pero si alguien me preguntara, diría, y no, esperamos. Esperemos. Claro. Febrero, marzo.
Claro, porque no es si el momento
porque para si reabrir lo toca... el Senado y elegir autoridades.
Claro, por eso le digo, pero para elegir autoridad en el Senado, ¿quién tendría que llamar para elegir las autoridades? Victoria Villarruel, ¿no?
Victoria Villarruel.
Y si le quieren bajar un tipo a Victoria Villarruel, ¿no tendría que llamar Victoria Villarruel entonces?
No, si le quieren bajar a alguien a Victoria Villarruel y eso se hace, se tiene que hacer en una sesión... Es difícil que ella no contar con ella porque ella tiene que convocar a la sesión como convocó a la sesión del jueves.
Bueno, y ahora arrancamos con la sesión del jueves. Pues yo arranqué con Macri para no cansar y empezar siempre con La Libertad Avanza, con todo. Ahí estamos. Arrancamos acá con el señor escribano. Rodríguez Gieso, ¿no?
Sí.
Porque se filtró el GEDE, todos los tipos que estaban ahí adentro, que sabían cómo era todo el tema y todo lo demás, que el escribano... No, pues yo digo, si el escribano fue a hacerle firmar a Milei cuando Milei se iba de viaje, ¿no? 12.30
salió, sí.
¿Por qué el escribano terminó yendo a las 7 de la tarde? ¿Cuánto está donde salió Milei hasta llegar al Congreso? ¿Cuánto será de viaje?
Media hora.
Media hora.
Una hora, poner. Que hubiera mucho
salió Milei. Milei salió del aeropuerto.
¿Viaje
internacional?
¿O de Ezeiza?
Viaje internacional.
No, no lo sé, la verdad que no lo sé. No, la verdad que no.
Creo que salió. De Ezeiza, ¿está bien?
Bueno, entonces.
Bueno, póngale Ezeiza al Congreso.
Pero Carlos, déjame
no me dan porque no, yo ya sé, yo lo voy a hacer entrar
una
a usted
postilla.
Ahora.
vamos no, a detenernos no. de verdad. ¿Qué postiza? Vamos a detenernos de verdad en la tontería de si el escribano, si firmó,
claro,
si
no pero, lo firmó. Pero ¿a qué voy yo?
Me parece que eso oculta otra cosa.
¿A que no es un problema el escribano? ¿A qué voy yo? ¿A que si Javier Milei y Victoria Villarruel tendrían una buena relación, esto no hubiese pasado?
No, a eso tal voy cual. Yo. Le mando un WhatsApp y le aviso.
A eso voy sea. Yo. Javier, ¿a qué hora te vas? ¿A qué hora volvés? Pum, pum. Claro. Listo, va el escribano. Nos hablamos, pum. Listo. No tengo que yo hacer conocer el GEDE, hacer conocer que le mandaron el mensajito 48 horas antes. Y el mayor problema, y acá lo dejo a Javier Calvo, el mayor problema para mí del gobierno es que estos problemas los tienen que resolver Javier Milei y Karina Milei. O sea, le dejan al presidente un problema que tiene que salir en Majul, con Majul a la radio a la mañana para explicarle que, y lo dejan al presidente en una situación que, con toda la gente que tiene alrededor, ¿para qué se lo expone al presidente a esto? Yo voy a eso, básicamente. Se van de la Argentina, Javier Milei, Karina Milei, y acá no se sabe qué pasa.
Nadie, como aquí, nadie se hace cargo, algo así.
Nadie sabe qué pasa. Después de golpe y la última. ¿Qué hacía el vicejefe de gabinete, José Rolandi, en La Nación Más, antes de ayer, explicando que el presidente Milei le está inculcando el equilibrio fiscal a todas las provincias, todo, si tenía que ir a hablar de lo que había pasado, de por qué lo mandan a un inexperto como José Cochi Rolandi a explicar cosas que no sabe explicar? Rolandi es experto en informática. ¿Qué hacía en La Nación Más Rolandi? ¿Por qué lo manda el gobierno a Rolandi a dar explicaciones que Rolandi no tiene ni idea de cómo funciona la administración pública en la República Argentina? Un bochorno lo de Rolandi.
Bueno, pero está en la jefatura de gabinete y es uno de los sobrevivientes de Nicolás Posse. No sobrevivió mucha gente de Nicolás Posse.
Por supuesto, hay otro sobreviviente de Nicolás Posse que está metido también en esto del escribano y todo eso también. Sí.
Bueno, está bien. Sí. Digo, no lo tocaron a Rolandi, no lo tocó Guillermo Francos.
Pero que se quede, pero que Rolandi, si tiene un poquito de...
Y es uno de los negociadores.
Sí, claro, pero digo...
De jefatura de gabinete en el Congreso.
Rolandi es uno de los culpables que se haya caído la ley base y que tienen que llamar al presidente Javier Milei, que estaba en el exterior, para que dijera que directamente retiraran la ley. Rolandi y Maximiliano Farina.
Sobrevivió pese a eso.
Claro, sobrevivió pese a eso. Pero habría que decirle a Rolandi que se vaya a trabajar a YPF. Es director por el Estado en YPF, gana 7 millones de pesos en YPF y está como vicejefe de gabinete ad honorem. ¿Por qué no se queda trabajando? ¿Por qué no se queda trabajando en YPF y listo? Le hace un favor al gobierno de Milei.
Bueno.
Para vos, Rolandi.
Le gusta la jefatura de gabinete.
Sí, bueno, pero si le gusta, usted tiene que ir a hablar de lo que pasó, no de que el presidente tiene equilibrio fiscal, de que por Javier Milei está imprimiendo una dinámica distinta al país. ¿Qué le vas a estar dinámico? Sí, se va Javier Milei, mirá la dinámica que tiene el país. Bueno, listo, para usted ahora.
Yo creo que ahí que el gobierno se metió en un tema técnico de cuando se le notificó a Villarruel de la salida del presidente, qué momento ella se hacía cargo de la función del Poder Ejecutivo, una formalidad, porque ella ni pisa la Casa Rosada, ni oficina tiene, es decir, no es que Milei, que se fue un montón de veces a lo largo de este año al exterior, es el presidente que más viajó en su primer año de mandato, y nunca pasó nada con el traspaso de mando de Villarruel. ¿Por qué pasa ahora? Porque era un día muy incómodo para el gobierno. Era un día muy incómodo porque el gobierno se había planteado y había conseguido los votos para que el jueves el Senado no expulsara, no removiera de su banca a Edgardo Cuéllar, que sigue preso en un cómodo departamento, de un cómodo edificio, de un cómodo barrio de Asunción, junto a su secretaria, después de que le descubrieran en una mochila más de $200,000 que no puede justificar y que él dice que son de su secretaria. Y el gobierno había conseguido los votos con el PRO, con el radicalismo, con los partidos provinciales, para simplemente aceptar el pedido de licencia de Cuéllar, suspenderlo sin goce de sueldo hasta el primero de marzo. ¿Qué pasó? Eso hasta el miércoles a la noche. ¿Qué pasó el jueves a la mañana?
Pero ahí lo freno. O sea, eso ya estaba casi listo, digamos, lo tenía más o menos.
Eso estaba listo, eso
cerradito. Estaba cerradito.
Eso estaba cerradito.
Que se ahora, iba a suspender y no echar a Cuéllar.
Exactamente. ¿Por qué no se lo quería echar? Porque si se lo echaba, que era la intención de Unión por la Patria, del kirchnerismo, quedaba libre la vacante de la banca para que la ocupara Estefanía Cora, una dirigente del peronismo entrerriano, claro, que es de la Cámpora. Entonces, Unión por la Patria, el kirchnerismo, conseguía que expulsaran a un senador que viene jugando para el gobierno, y conseguía a cambio no solamente esa banca, una menos para el gobierno, sino conseguía una más para ellos, porque entraba una camporista. Por eso el súbito ataque de transparencia y de honestidad del kirchnerismo, que no hemos visto en prácticamente 20 años de incidencia en la política argentina.
Lo freno ahí con esto, ¿no? Sí. Cora sería la 34, ¿no? Y para tener quórum, claro, necesitas 37, o sea, estás a 3, sí, a 3 del quórum.
Todavía, ¿no?, falta, sí, no les alcanza, obvio.
Claro, claro, salvo que lo saquen a Parrilli, ¿no?
No. Intentaron. Ni cosquillas le hicieron. Nah. El problema ahí surgió el jueves a la mañana.
Jueves a la mañana.
Cuando la inefable jueza federal Sandra Arroyo Salgado, viuda de el fiscal Nisman,
amiga de Vicky, aparece, ¿no? Sabía, ¿no?
Aparece
amiga de
con
Vicky.
Un pedido de desafuero a Cuéllar.
¿Y por qué aparece eso, Calvo?
Porque Arroyo Salgado, así como la justicia de Entre Ríos, tienen en ambos distritos, Arroyo Salgado, Justicia Federal de San Isidro, y también la justicia en Entre Ríos, en Paraná, tienen causas paralelas que, donde hasta ahora venían dormiditas, Cuéllar es investigado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, por la compra de propiedades,
pero departamento de Paraná,
una empresa en la que él participaba y que esa empresa
lo departamento queda, de Paraná, claro, ¿no? Tiene, lo departamento de Paraná.
Y dormía la siesta esas causas. Hasta que apareció, ¿no? Hasta que apareció Paraguay, el enésimo cruce de la frontera, lo meten en cana, aparece la mochila con los $200,000 y ahí se despiertan las causas, ¿no? Causas que estaban dormidas. Un ejercicio muy habitual, lamentablemente, de la justicia, de gran parte de la justicia argentina, en la cual el maestro de todo eso es un tal Ariel Rijo, sobre el cual el gobierno insiste en querer mandarlo a la Corte Suprema.
Pero hecho siempre aparece el hijo. Uno está hablando de una cosa y aparece el hijo, de un golpe.
Aparece el hijo. Es un modus operandi. Y el punto acá es que Arroyo Salgado, con ese pedido de desafuero, trastoca todo, porque no se lo podía suspender o aceptar la licencia para desaforarlo. Para desaforarlo lo tenés que sacar del Congreso, que fue algo que sufrió hace unos años Julio Devido cuando era diputado de la Nación.
Pero lo tenés que echar, o sea, lo tenés que echar.
Lo tenés que echar.
¿Cómo se lo echó?
Lo tenés que echar. Y entonces eso trastocó los planes del gobierno y sobre todo de las bancadas aliadas al gobierno, porque una cosa era, che, no le demos la banca al kirchnerismo, y otra cosa es, che, tampoco le vamos a dar bola a una jueza federal que pide el desafuero y nosotros vamos a quedar como protegiéndolo a Cuéllar, un escándalo público.
Entonces, ahora, pregunto, antes que siga, ¿no? Maniobrar. Porque muchos saben esto de Arroyo Salgado. ¿Demoró mucho Arroyo Salgado en este trámite o es la justicia, digamos, que demora en hacer este el trámite y todo lo demás, y justo llegó el jueves el pedido.
La verdad,
casualidad.
Entre que fue detenido,
es raro, ¿no?
No, no, no. Entre que fue detenido Cuéllar en Asunción y este pedido de Arroyo Salgado, pasaron 10 días. Arroyo Salgado es una magistrada, quiero ser cuidadoso con las palabras, es una magistrada avezada.
Digamos que es la viuda de Alberto Nisman, ¿no? Por los que no se acuerdan. Sí,
con muchos contactos en la política, en los servicios de inteligencia.
En el Senado.
Me parece que no es casualidad que haya caído el jueves ese pedido.
Por el edivo en el Senado también. En el Senado también. En el Senado tiene amigas. Una amiga muy. Una muy amiga.
Tiene terminales, tiene vínculos. No sé a quién te referís.
Victoria Villarruel.
Ah, sí, sí. Ok, sí. También tiene buenos vínculos con algunos senadores. No también. Necesariamente el kirchnerismo.
No,
precisamente.
No.
Pero eso trastocó todo y por eso se obligó de alguna manera al bloque dialoguista y al de La Libertad Avanza, que estaban como turco en la neblina.
Claro, eso digo yo. No saben con, nada.
Con los hermanos Milei arriba del avión ya, en viaje.
Listo. Con la rubia en el avión, listo. Con Jago y con la rubia en el avión, tenés problema.
Lo llamaban a Santiago Caputo y Santiago Caputo no sabía qué decir. Lo llamaban
y lo mandaron a coche.
Y Guillermo Franco no sabía qué decir.
Y lo mandaron a
concentración. Claro, hay una concentración, ese es el problema. De ciertas decisiones.
Claro, claro. Ahí digo. Entonces la cosa es así: como aparece lo de Sandra Arroyo Salgado, sí o sí. Hay que expulsarlo. Y ahí cambia todo.
Entonces, alguna gente en el gobierno y en el Senado piensan que todo esto del escribano, todo esto de que no le informaron, no le notificaron a Victoria Villarruel, que Victoria Villarruel ejerció durante un par de horas al mismo tiempo la presidencia del Senado y el estar al frente del poder.
Sí, eso le hicieron decir al presidente. Eso las mentes brillantes le hicieron decir al presidente, eso que no es lo que ocurrió.
No, bueno, digo, la verdad que Victoria Villarroel nunca ejerció el poder ejecutivo.
Claro, exacto.
Y puede ser un vicio formal, pero de ahí a invalidar la sesión, que también le hacen decir al presidente que la sesión es inválida.
Por eso, yo digo, ¿quién le hace decir al presidente que la sesión es inválida? ¿Quién es el burro del gobierno que le hace decir al presidente que la sesión es inválida?
Qué buena pregunta.
Yo lo que tengo entendido es que se lo hace decir desde la Secretaría de Legal y Técnica.
Desde la Secretaría de Legal y Técnica, perfecto.
La
Secretaría Legal y Técnica depende de Herrera Bravo, ¿no? Que es Herrera Bravo, el secretario legal y técnico, que Herrera Bravo.
De la Secretaría General de la Presidencia depende.
Que Herrera Bravo, en realidad no es de Posse, Herrera Bravo era del fallecido Guillermo Ferraro, iba a ser el jefe de legales del Ministerio de Infraestructura famoso de Guillermo Ferraro, y se lo saca Posse y se lo lleva a la jefatura de gabinete como secretario legal y técnico de la presidencia de la nación, en realidad, ¿no?
Sí. Me parece que justamente toda esta comedia de enredos, tragicomedia de enredos respecto a que no podía supuestamente en el momento de la votación, que estaba a cargo del Poder Ejecutivo Victoria Villarruel, no podía estar al frente de la sesión en el momento en el que se votaba la expulsión de Cuéllar. Me parece que es una argucia,
claro,
por lo menos lo que me cuentan, para ocultar, para de alguna manera disimular el problema que tuvo el gobierno de entregarle la banca, digamos, como una derrota política al kirchnerismo.
Ahora, pregunto, realidad, Javier, pregunto. Sí. Si hubiese demorado o no se hubiese demorado el escribano, es lo mismo.
Si el escribano, a ver, durante la sesión Victoria Villarroel salió en varias oportunidades, no es que estuvo toda la
reemplazó
ahí sentada. Sí. Hubo momentos que la presidió Bartolomé Abdala.
Bueno, pongamos que la presidiera siempre Bartolomé Abdala. ¿Votó Victoria Villarroel? No votó.
No vota. No.
Y entonces fueron
60. Cuando hay empate.
Fueron 61 votos para rajarlo a Cuaide y lo rajaron a Cuaide.
Sí.
¿Y qué duda hay de eso?
En el vicio formal, yo digo, no soy un experto constitucionalista.
No, pero yo escuché ayer a Félix Lonigro, escuché a todos los constitucionalistas ayer.
Es un vicio formal de que ella la haya presidido en el momento de la votación, cuando ella supuestamente en ese momento debía ejercer el poder ejecutivo. A mí me parece una falta de, no sé si de regla o de reglamento, de conocimiento, pero me parece una falta de sentido común total. Claro. Total.
En la administración, en la administración privada, al CEO de legales de la compañía lo echan directamente.
Está bien, pero lo que me llamó la atención, querido Carlos, querida Romina, es que minutos después de la votación en la que se expulsó a Cuéllar, salieron algunos senadores libertarios
el senador Pagotto
a avisar que la sesión podía ser inválida.
Como el senador si fuera, Juan no, Carlos como Pagotto. Si fuera,
sí, Pagotto.
Fue a la Nación Más. Fue a la Nación Más.
Espere. Sí. Senador Pagotto.
Sí, senador.
¿De qué provincia?
De la Carlos Menem.
De La Rioja. Qué casualidad. La Rioja, Menem.
La Carlos Menem.
Paoltroni también salió clamando que no se había cumplido el reglamento.
Claro, pero ese se quiso hacer amigo.
Muy cercano a Victoria Villarroel. Digo, se pusieron en que no sabía que eran tan defensores de la constitucionalidad de los reglamentos, o son defensores de Cuéllar para no entregarle la banca al kirchnerismo. Es raro.
Calvo, mire, para mí acá es casi parecido, pero en el Senado, a lo que pasó con Ficha Limpia. Parecido, digo, ¿eh? No igual, ¿eh?
Claro.
Parecido,
claro,
¿eh?
Claro.
La vamos a sacar.
La vuelta para invalidar.
La vamos a sacar, vamos a hacer esto.
La vuelta para voltearnos.
Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. El mismo proceso de Ficha Limpia es el mismo proceso que pasó ayer, antes de ayer en el Senado. ¿Está bien eso?
Es correcto. Correcto, sí. En un caso más, en Ficha Limpia, más orientado a la interna con el PRO y alimentar esa interna, y en el caso del Senado, alimentar una interna que está desbocada de hace mucho tiempo con Victoria Villarroel. Entonces hoy estamos discutiendo la relación entre Milei y Villarroel, cuando es otra cosa la que hay que hacer.
Claro, y voy a seguir con algo más. Si no hubiese dado el voto el macrismo, bueno, es lo mismo que pasó con la ley base también, en la primera votación de la ley base. Es lo mismo. La forma, digamos, que tienen es la misma. No tienen idea lo que van a hacer y lo hacen. La votación de la ley base salió bien porque el macrismo acompañó.
Sí.
Acá se dividió el macrismo, se armó un despelote. Ficha Limpia, se dividió el macrismo, se armó despelote. ¿Por qué? Porque la Libertad Avanza no sabe, o no entiende, o no todavía, lo que es hacer política en la Argentina. ¿Y sale bien o sale mal? La ley base salió bien. Sí. ¿No?
Sí. Habrá que ver si se invalida de la justicia. Yo creo que Cuéllar va a tratar de invalidar en la justicia en la sesión del jueves.
Y le dan de comer al abogado de Cuéllar. Porque si no pasa nada, el abogado de Cuéllar no presenta la nulidad del hecho. El abogado de Cuéllar presentó la unidad porque dice, mira, me la están dando servida.
Y además, Carlos, esto que señalamos, atención con esto. Antes que el abogado de Cuéllar saliera a pedir la nulidad, la alertaron senadores de la Libertad Avanza. Como por si eso estuvieran digo, haciendo el trabajo sucio para Cuéllar o para el gobierno.
Claro, 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 claro. Bueno, aunque les parezca mentira, son 60 minutos de información, ¿no? 120, son 60 minutos, pero bueno. Bueno, estamos bien, sí. La verdad que estamos, nosotros no 120. Estamos bien, tres estamos bien, ¿no? Encaramos bien el obvio. 2025, los tres, con ¿usted, Romina, bien?
Un gran 2025 nos espera.
Se viene un gran 2025, sobre todo periodísticamente. Sí. Periodísticamente sí, claro, va a haber novedades de todo tipo. Eso. De todo tipo, de todo color, de todo va a haber, ¿no?
De todo.
Bueno, de todo. Llegamos hasta acá, ¿no? Te explico, con Romina Aldana, con Javier Calvo, Les mandamos un saludo muy grande, gracias a Sinmar Producciones, a Jorge, a Federico y a Jorgito Ortega por hacer posible que este programa salga siempre, siempre al aire. Chau.
Ojos en Alerta es una herramienta de seguridad que conecta a los vecinos con el Centro de Operaciones Municipal para prevenir delitos en tiempo real. Ojos en Alerta viene a cambiar la seguridad en San Isidro. Vamos a vivir más tranquilos y lo vamos a lograr juntos. San Isidro Seguro. San Isidro Municipio.
En OSDE creemos que fomentar los buenos hábitos es clave para lograr un bienestar integral. Por eso en www.osde.com.ar/salud y bienestar te acercamos los mejores consejos para tener una vida saludable. Si sos jubilado o jubilada, hoy te traigo un carrusel de beneficios. Solo por pasar tu jubilación al Banco Ciudad, podés recibir hasta 200.000 pesos de regalo. Tenés una caja de ahorro gratuita y podés hacer extracciones en cualquier red de cajeros del país sin costo. También tarjetas de crédito con renovación 100% bonificada y préstamos a tasa preferencial. En bancociudad.com.ar te van a explicar cómo hacerlo. Es muy simple y en pocos pasos. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca.
Todos los días tomamos miles de decisiones. Las más importantes son las que tomamos cuando pensamos en los demás. En Bayer, innovamos para que cada día podamos tomar más y mejores decisiones para cuidar nuestra salud y cosechar un futuro más sustentable. Y eso es bueno. Bayer, cuidemos lo bueno.
Acompaña este programa Provincia Net Pagos. Hacé todo en un solo lugar. Conoce más en provincianet.com.ar. Provincia Net Pagos, una empresa de provincia, servicios financieros.
Si te subís a ON, el programa de descuentos y beneficios de Action Energy, te vas a dar cuenta que es un programón. Porque podés conseguir entradas para los mejores eventos deportivos y espectáculos. También tenés descuentos en supermercados, combustibles, lubricantes y tiendas. Subite a ON, que es un programón.
En Bagó celebramos 90 años, innovando en la salud de un modo sustentable. Pero sobre todo, celebramos acompañarte. Para que tengas un camino largo y lleno de aventuras. Bagó, 90 años, siempre cerca tuyo.
Sumate a la comunidad Cuenta DNI del Banco Provincia y aprovecha todos los beneficios que tiene para vos. Es gratis y podés gestionarla 100% de manera digital solo con tu DNI. Conoce más ingresando en las redes del banco o en bancoprovincia.com.ar.
Ahorras y solucionás. Con Expertas Seguros unos mangos te ahorras. Con Expertas Seguros en tu auto ahorras.
Consulta con tu productor asesor de seguros y contratalo con un descuento de hasta el 20%. Expertas Seguros, te la hace fácil, muy fácil. Promoción del 1 de marzo de 2023 hasta el 31 de mayo de 2023. Para más información consulta en www.experta.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos al 0800-666-8400 www.argentina.gov.ar/ssn. El número de inscripción 0880.
El momento de elegir energía renovable para tu empresa es ahora. En YPF Luz generamos energía eficiente y sustentable pensando en el futuro. Elegí hoy energía renovable. Hay luz al principio del camino. Conoce más en ipfluz.com. YPF, Energía Argentina.
Ay, es tardísimo. Termino el café y me voy.
Pero es temprano, ¿ya te vas?
Sí, tengo que organizar los cobros y pagos de la empresa, los vencimientos. ¿Y vos? ¿Cómo haces?
Ah, no, de todo eso se encarga mi banco.
Cobros y pagos Credicop. Todas las herramientas y todo el asesoramiento para que administrar tu empresa sea más fácil. Infórmate en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. El otorgamiento de productos y servicios está sujeto al cumplimiento de los requisitos exigidos por el Banco Credicop Cooperativo.
Este fin de año, regálate esta promo. Especial fin de año Credit Cop. Del 16 al 20 de diciembre, hasta 50% de ahorro y hasta 10 cuotas sin interés con tus tarjetas Credit Cop en comercios adheridos. Más información en www.beneficios.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Costo financiero total nominal anual 0%. Cartera de consumo. Consulta comercios adheridos. Porcentajes y topes de reintegro. Exclusiones y demás condiciones o limitaciones aplicables en www.bancocreditcop.coop.
Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Hasta aquí, ahora te explico con Carlos Arbía. Nos encontramos el próximo sábado a partir de las 11 de la mañana por Radio Cultura. Ahora te explico, es una realización de Silmar Producciones.
Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura,